Es la noche de César, con César Vidal.
There's a long black train coming down the line, feeding off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that long black train.
Ya estamos de regreso y estamos de regreso para hablar de mercados, porque ustedes saben que los mercados son uno de esos tópicos habituales en los medios de comunicación y en lo que no son los medios de comunicación. Estamos acostumbrados a escuchar cómo nos encontramos sometidos a la dictadura de los mercados. Estamos acostumbrados a decir que Europa tiene que ser la Europa del humanismo y no la Europa sometida a los mercados. Y este tipo de frases son frases que se repiten por parte de gente que uno no tiene muy claro si sabe realmente lo que son los mercados. Quien sí lo sabe es nuestro invitado de esta noche, que ha publicado un libro que se titula precisamente Nosotros, los mercados, qué son, cómo funcionan y por qué resultan imprescindibles. Libro que ha publicado a la limón Planeta con Deusto, y libro que además va enhebrando sucesivas ediciones, por eso de que parece ser que sí, que los mercados están considerando que es un buen libro. Les estoy hablando de Daniel Lacalle. Daniel, muy buenas noches, muy bienvenido.
Muy buenas noches, César.
Bueno, vamos a ver. ¿Estamos sometidos a la dictadura de los mercados?
No, no. Este país, como toda la Unión Europea y los países de la OCDE, han sido países que han exagerado el acceso al crédito. Y obviamente cuando se usa y se abusa del crédito, se da una percepción de poder y de cierto nivel de libertad, cuando en realidad no es eso, es simplemente que estás utilizando la tarjeta de crédito a lo salvaje. Y lo que ocurre es que cuando hay algún shock o alguna ligera bajada de esa demanda, de ese crédito, pues nos enfadamos. Y entonces decimos que hay una dictadura. Nadie se quejaba de la dictadura de los mercados cuando multiplicábamos por dos la deuda, ¿no? Entonces, yo siempre digo que si piensan que existe una dictadura de los mercados, que no se endeuden. Y cuando vean que no es una dictadura de los mercados, sino que simplemente es que hay un máximo al que se puede acceder dentro de un mercado de crédito normal y corriente.
Parece bastante de sentido común, ¿eh? Sinceramente, yo creo que es bastante de sentido común, pero también es el menos común de los sentidos. ¿Es verdad que España sufre un síndrome del drogadicto?
Mucho. O sea, España ha sido el mercado con esteroides. España era el país donde era más fácil hacerse rico. España era el país donde los pisos nunca bajan. España era el país donde comprabas una casa y además con el crédito también te comprabas un coche, etcétera. Y donde los gobiernos, uno detrás de otro, han hecho más apuestas especulativas que China, porque se han hecho apuestas siempre basadas en un crecimiento de la demanda eterno, que siempre iba a crecer un 3%, el PIB, etcétera. Hemos sido el mercado con auténticos esteroides. Y el problema es que nos hemos pasado. Y claro, nos hemos pasado. Llegó un punto en el que hemos extenuado todo tipo de capacidad de inversión productiva. Y eso, pues obviamente, necesita de un periodo de salir de esa droga, porque lo es y tiene los mismos efectos, que es el crédito fácil.
¿Y cómo vamos a salir de esa situación, si es que vamos a salir a un plazo medio o incluso corto?
Yo creo que salir, podemos salir, siempre que no intentemos repetir otra vez. Tengamos en cuenta que España ha sido el único país de la OCDE que, cuando explotó su burbuja inmobiliaria, decidió unánimemente, gobierno, empresas y reguladores, redoblar la apuesta, año 2007. Planes E, todo tipo de estímulos, todo tipo de obras civiles. Entonces, siempre que no hagamos eso, podemos salir, porque lo interesante es que los sectores de alta productividad han estado funcionando muy bien durante toda la crisis. Lo que tenemos que hacer es dejar que esos florezcan y, entre otras cosas, subiendo impuestos, eso no pasa. Entonces, lo que hay que hacer es ayudar a limpiar la economía de esos sectores de baja productividad, clientelistas, que dependen de un gasto excesivo del Estado y de una obra civil que ya no es necesaria. Y tampoco, en muchos casos.
Si yo le entiendo bien, si Rodríguez Zapatero no hubiera impulsado el Plan E, si no hubiéramos gastado más dinero en obras públicas, si no nos hubiéramos endeudado más, y si no hubiéramos subido además los impuestos como se han subido durante estos años, estaríamos en mejor situación económica que la que estamos ahora.
Incuestionablemente. Todos hablamos de lo bien que lo está pasando Alemania en esta crisis y nos olvidamos de lo que hizo Alemania durante la crisis, que efectivamente pasó un poco de los límites de déficit, pero fue un punto, no seis, y hizo reformas estructurales para evitar entrar en una recesión y depresión. Hubiéramos estado muchísimo mejor. Recuerda que nosotros pasamos de tener un 5% de superávit a un 11% de déficit en un año.
Sí.
Ese tipo de redoblar apuestas de estímulo que llaman mal keynesianas, porque no son keynesianas, porque cuando vienen las épocas de bonanza no se ahorra. Entonces el problema que tienen es que se queda todo ese legado de gasto, porque además no solamente es lo que has gastado cuando lo hiciste mal, es el coste operativo de mantener todas esas infraestructuras inútiles que hicimos.
Con lo cual estamos en la situación en la que estamos. Bien, si efectivamente no deberíamos de gastar más y no deberíamos haber subido los impuestos, las más de 30 subidas de impuestos que hemos tenido en España en el último año, sospecho que beneficiar no nos van a beneficiar.
No, porque además tienen un efecto doble negativo. Hacen que las empresas que están yendo bien y los negocios que están yendo bien sufran, y no inviertan, y además no generan los ingresos fiscales que se esperaba que generasen, con lo cual ni siquiera tiene el efecto positivo de reducir el déficit, y encima genera más depresión porque esas empresas que estaban yendo bien se ven confiscadas de parte de sus beneficios y pierden la capacidad de invertir o reinvertir en su negocio.
¿Qué lleva a un país a atraer la inversión o a espantar la inversión?
Yo creo que hay tres cosas. La primera es tener un marco regulatorio y legal predecible y claro. Eso es muy importante. Porque cuando una empresa o un fondo va a invertir a largo plazo, lo que no puede estar es con la duda de si dentro de 5 años me lo van a cambiar todo o me van a hacer una subida de impuestos salvaje. La segunda, que yo creo que también es muy importante, es que no existan barreras, barreras escondidas, es decir, organismos supuestamente reguladores que lo que son entorpecedores y que no permiten que generan barreras burocráticas que imposibilitan invertir pues en distintas regiones dependiendo,
por ejemplo, los 17 gobiernos autonómicos que hay en España
y sus reguladores
regionales
y particulares. Y la tercera, yo creo que también es muy importante, es la que haya una conciencia clara de propiedad. Porque cuando se empiezan a poner dudas de lo que es propiedad privada y lo que no es propiedad privada, pública, con uso no público y cosas de estas, digo, un momento, que aquí estamos poniendo dinero, se está gastando mucho dinero para invertir y para generar una cierta rentabilidad, y el riesgo de confiscación es lo peor, porque entonces sí que nadie invierte a largo plazo.
Lo cual me hace pensar que, aparte de los errores que mencionábamos antes, vamos sumando más errores en el caso de España.
Yo creo que estamos generando una incertidumbre, y además es una incertidumbre muy arriesgada, porque lo que lleva es a que el que busca invertir en España invierte en activos de riesgo muy corto plazo, sea bolsa o bonos del Estado,
claro,
que no generan ningún tipo de actividad real en la economía, mientras esas empresas, que son las que van a generar empleo, no está llegando capital a esas empresas, no está invirtiéndose a largo plazo en empresas productivas, y además el coste al que se financian esas empresas se dispara. nos estamos dando de palmaditas porque la prima de riesgo está a 300 puntos básicos y nadie se lleva las manos a la cabeza de que las empresas productivas se están financiando al 8, algunas al 15, me han dicho esta mañana en una de las cajas.
Lo cual es una verdadera barbaridad, pero iba a tocar precisamente el tema de la deuda. ¿La emisión de la deuda es una oportunidad o es otra forma de drogadicción que tiene la administración?
Es una manera de redoblar esa apuesta a que el año que viene salimos. Entonces, es la que yo llevo yendo desde que me fui.
Sí, hemos estado saliendo al año siguiente.
El año que viene vamos bien. Entonces, primero tiene el riesgo de que esos objetivos se incumplen y entonces vienen los shocks. Porque claro, es verdad que hay inversores en el mundo hoy que están escuchando que España va a salir de la recesión el año que viene y dicen, oye, pues a lo mejor es una buena oportunidad de comprar bonos del Estado. Bien, y hasta que lo incumplimos. Y ahí nos olvida, ahí es donde entra los malvados mercados. Los malvados mercados, nadie se preocupa de ellos, ahora son inversores. Cuando la prima de riesgo baja, son los inversores.
Pero cuando sube, son cuando malvados sube, especuladores.
Son los especuladores, a mí me encanta. Y además me encanta que en España se dice que los especuladores son a la baja para la bolsa, pero a la alza para las materias primas. Entonces, tienes una especie de dicotomía ahí de cuándo se está especulando. Yo creo que en general, hay dos problemas con la deuda: el stock y el flujo, es decir, cuánta deuda tenemos, que es mucha, y además mucha escondida en empresas públicas, etcétera, y luego cuánto déficit tenemos. Llevamos 4 años consecutivos con un déficit de más de 100.000 millones de euros. Por lo tanto, la solución es que ni aunque quisiéramos no puede ser gastar más. ¿Qué vamos a ir? ¿A un déficit del 16%? ¿Que vamos a ir a una deuda sobre PIB del 130%? No puede ser. Entonces, tenemos que reducir las dos cosas. Y eso es muy duro, porque es tras una década de gasto salvaje, es muy difícil reducir cuando hay tanto gasto operativo anual. Que es otro de nuestros problemas, que el Estado se lleva la sorpresa siempre en el cuarto trimestre. En el cuarto trimestre se disparan todos los gastos. Es una maravilla este país. Vamos cumpliendo con los supuestos y en el cuarto trimestre todo se dispara. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación para que hay que prepararse en los momentos en los que hay liquidez en el mercado, en el momento en el que hay cierta confianza, y es verdad que en este momento la hay, volver a meternos en la misma apuesta y volver a hacerlo mal, sino para evitar el próximo shock, que eso pasa seguro, seguro.
Es decir, en estos momentos la política más sensata por parte del gobierno no sería intentar relajar el objetivo del déficit, sino ajustarse al objetivo del déficit.
Efectivamente. Y además atacar el déficit en lo que importa, que es ese gasto político, que aquí se llama de gasto público, ese gasto político, que son esas cantidades enormes de diputaciones, cabildos, subvenciones por decenas de miles de millones, etcétera, que generan gasto todos los años, y además un gasto creciente porque llevan una serie de conceptos añadidos como viajes, etcétera, ¿no?
Dietas, etcétera, etcétera, etcétera. España ha sufrido un rescate, ¿la están monitorizando o está comprando papeletas en la rifa para en un momento determinado que la acaben rescatando?
Yo creo que la están monitorizando en este momento, pero si no toma medidas graves, o sea, lo que está ocurriendo en Europa es un proceso de japonización. Es decir, se está produciendo una fase en la que los estados y las entidades bancarias de los estados, la seguridad social, las pensiones, están acumulando mucha deuda de sus propios países, deuda soberana. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que eso hace es que en el momento en el que haya un problema financiero, el riesgo de contagio al resto del país sea menor, pero el problema es tuyo, es decir, es nuestro. Esa japonización sin Mitsubishi, que la llamo yo, tiene un riesgo muy grande, que si no ponemos en marcha los mecanismos para que cuando no exista esa liquidez en el mercado no nos encontremos con un shock de deuda, el riesgo que tienes es que quiebran muchos entes a la vez. Es decir, las pensiones, que tienen un 97% de su caja en deuda soberana, la seguridad social, los tantos fondos de inversión, etc.
Todo eso podría quebrar.
Todo eso podría quebrar. Imagínate que el Estado no puede acceder a financiación, se tiene un déficit del 6-7% y una deuda del 120% del PIB, que es a donde vamos, y de repente pues no tiene acceso a esa financiación y tiene que hacer una quita. Si hace una quita, todos esos entes que están invertidos en bonos del Estado desaparecen, o sea, se descapitalizan inmediatamente. Bancos que están muy invertidos en deuda soberana, etcétera. Ese es el riesgo que dice el Banco Central Europeo del efecto de esa simbiosis banca-Estado y deuda soberana que genera tanto riesgo sistémico.
No está nada mal, desde luego, como lo está contando. ¿Cuál es su opinión sobre la tasa Tobin?
Pues la tasa Tobin es como la subida de impuestos del IVA, es pues el cuento de la lechera. Se juntan unos cuantos, hacen una hoja de Excel y dicen, vamos a recaudar millones y millones y millones. Y tiene dos problemas. Primero, que no recaudan millones y millones y millones, como pasó en Suecia, como ha pasado en Inglaterra, que donde ha habido experimentos y han sido nefastos. El segundo, y es el más importante, es que para muchos inversores, deja, precisamente en una época en la que los estados se están endeudando mucho, deja de ser interesante invertir en deuda soberana. Tiene un impacto grande sobre el inversor que puede decidir entre comprar deuda de Estados Unidos o deuda de Inglaterra, deuda de Japón o de Rusia, que es bastante más atractiva para que entonces la realidad es que genera dos efectos. Uno, primero, que no se recauda lo que se espera. Tres efectos. Dos, que echa a muchos inversores precisamente en una época de endeudamiento. Y tres, que yo creo que es muy importante, los grandes clientes a los que se supone que va a hacer mucho daño y que lo van a pagar las grandes fortunas y los grandes fondos, no la pagan. Porque van a su banco y le dicen, oiga, un momento, las comisiones que me cobras, la tasa Tobin, como igual que con el IVA de algunos comercios, la tasa Tobin te la quedas tú, querido banco, si quieres que yo siga invirtiendo contigo. Entonces, es profundamente injusta porque vuelve a recaer sobre el ciudadano inversor minoritario. Y eso es lo que no me gusta de la tasa Tobin.
Que supongo que sería un efecto relativamente parecido y paralelo a un impuesto sobre los depósitos bancarios que ya ha anunciado el gobierno.
Bueno, efectivamente, todos estos estas medidas que siempre se hace un efecto tipo lo que hizo Borrell con Lola Flores y Pedro Ruiz, sí, en su época, ¿no? De dar un... Primero se dice, los malvados no sé qué, ¿no? Y para atacar a los malvados no sé qué, vamos a hacer esto. Y vamos a tomar esta medida, y esta medida termina siendo, efectivamente, un impuesto sobre los depósitos. Al fin y al cabo, es lo que es. La tasa Tobin es un impuesto sobre los depósitos de los ahorradores, es un impuesto, como tantos otros, que se intentan imponer, claro.
Estaba mencionando hace unos instantes que la deuda rusa en estos momentos es mucho más interesante de lo que podrían ser otras deudas. En estos momentos, ¿cuáles son los países más atractivos para invertir?
Yo creo que, por ejemplo, pues países que son muy atractivos para invertir son en Latinoamérica, México, Chile, países que están haciendo unos niveles de crecimiento y que están dando muy buenas cifras y son muy atractivos para el inversor. Yo creo que en cuanto a legislación, fantásticos. En cuanto a deuda soberana, pues por ejemplo a mí me parece que la deuda rusa es muy atractiva, pero por ejemplo pues Noruega también es un claro caso de deuda atractiva. Yo creo que hay mucho atractivo inversor ahora mismo en Canadá, en Estados Unidos, en estos países de Latinoamérica que hablábamos, México, Chile, y en África, muchísimo.
¿En África?
En África, muchísimo.
¿Qué sucede con los mercados asiáticos? ¿India, China?
El problema que yo tengo con los mercados asiáticos es similar al que tengo con los mercados europeos. Es la manía confiscatoria que tienen los gobiernos una vez que entra el dinero. Entonces, a mí no me gusta la inseguridad jurídica.
Nadie con sentido común, obviamente.
Y sobre todo, a mí no me gusta apostar a que a mí no me va a pasar. Cuando le ha pasado a muchos otros, por eso, por ejemplo, pues invertir en deuda es una cosa y otra cosa es invertir en proyectos o invertir en acciones. Son países donde en general hay mucha intervención y son países donde la política con respecto a las empresas es confiscatoria y por lo tanto pues a mí no me gusta el perfil como inversión.
¿También en países como Singapur o India?
No, Singapur es diferente porque Singapur es un país que tiene, yo creo que en cuanto a libertad económica, pues es de los del top 10, ¿no? Es una gran diferencia. India es la eterna promesa, porque el crecimiento de la población, demanda energética, todo lo que... Es la eterna promesa, pero es la eterna promesa que nunca se cumple. Y a mí India me da el miedo que me dio Brasil en su momento.
Es que le estaba oyendo hablar y estaba pensando en Brasil.
Es que es...
O sea, estaba pensando en Brasil. O sea.
Que es mucho crecimiento, mucho crecimiento, mucho crecimiento. Gracias, para mí. Y viene un gobierno y dice, esto para mí, me lo quedo. Y entonces empezamos con las quejas. A mí, yo creo que hay oportunidades mucho más claras en otros países.
Es decir, India estaría en una situación como aquello que se decía del Brasil, que es el país del mañana, y es verdad.
Es verdad.
Porque efectivamente esa era la situación. Y vamos a ver, ¿y cuáles serían los sectores más atractivos para invertir? Estábamos hablando de países en concreto,
sí.
Pero por sectores, ¿cuáles serían los más atractivos?
Los sectores que nosotros vemos más atractivos ahora mismo son telecomunicaciones e infraestructuras energéticas.
No materias primas.
Materias primas estamos... las políticas que estamos viendo son depresoras de demanda en casi toda la OCDE. Y eso no es bueno. Entonces, a menos que estés haciendo una apuesta, sea en el petróleo o algún elemento geopolítico, en cuanto a demanda, me da un poco de miedo el corto plazo. Las materias primas han subido mucho por los empujes monetarios de Estados Unidos, pero llega un punto en el que cuando todo el mundo hace lo mismo, pues todo el mundo suspende en el examen y entonces las políticas que se supone que van a crear inflación crean deflación.
Aquí en España ha habido en los últimos años una serie de experiencias muy amargas para pequeños inversores. Estoy pensando en la gente que compraba sellos, estoy pensando en la gente que ha perdido su dinero con las preferentes. Es decir, podría mencionar bastantes casos porque han afectado realmente a centenares de miles de personas de manera literal. Una persona que ahora mismo quisiera empezar a invertir, ¿qué consejo le daría?
Yo el primero que les digo es, no existen activos sin riesgo. Esto es muy importante.
Es decir, cualquier inversión conlleva un
cualquier
riesgo mayor
inversión,
o menor.
Sea la deuda soberana, sea la... Segundo, la tasa de rentabilidad, el tipo de interés que te da un activo, no es una donación, ni un regalo, ni una lotería. Si hay mucha rentabilidad, hay mucho riesgo. Cuando viene alguien y me dice, es que me ofrecen este bono de esta empresa muy interesante que da un 11% de rentabilidad. Y digo, si te da un 11% de rentabilidad
es muy arriesgado.
Es porque está al borde de la quiebra. Entonces, oye, tú puedes, y eso sí, ahí ya entra la cultura financiera y la decisión personal. Tú puedes decir que el mercado se equivoca y que yo creo que la empresa no está en quiebra. Parece muy bien, pero asume tu riesgo. O sea, lo que no existe es cuando yo escucho a esos pobres afectados, ¿no? Los que decían, es que a mí me ofrecieron un depósito que daba un 8%. O sea, no es por nada, pero... Es que,
si te daba un 8% era
si
un mal asunto.
Si te daba un 8% era un mal asunto. Y sé que, obviamente, era gente sin cultura y todo eso, y que ha habido un proceso, bueno, pues de más o menos engaño o de falta de información, pero es que por eso es muy importante la cultura financiera. Porque para que la gente entienda que no se puede dar 8% cuando los tipos de interés están al 1 sin que haya un riesgo enorme.
O como diría un castizón, es que no se regalan nunca duros a 4 pesetas.
Exacto.
Esta es la cuestión. Don Daniel, si no tiene inconveniente, le voy a pasar los trastos de interrogar a mis compañeros de mesa para que le formulen alguna pregunta.
Muchas gracias.
Don Luis del Pino, que le veo deseoso de saltar al ruedo.
Sí, don Daniel, ha hablado usted antes de pues cómo los distintos países están afrontando la crisis. Básicamente, al otro lado del océano, Estados Unidos ha optado por darle la máquina de imprimir billetes, aumentar la deuda, por tanto, tratar de estimular la economía a base de inyectar dinero. En Europa, Alemania ha impuesto una política mucho más estricta, donde ha dicho que no se da a la maquinita de imprimir billetes alegremente, ni se estimula artificialmente la economía mediante más gasto. ¿Qué argumento le podemos dar a los ciudadanos europeos para seguir manteniendo la política de Alemania cuando al otro lado del océano parece que la política de Estados Unidos, basada en inyectar dinero, está haciendo que Estados Unidos salga de la crisis?
Bien, la primera es que Estados Unidos no está saliendo de la crisis. Eso es muy importante. En Estados Unidos hay un...
Con seguridad.
Hay un 25% de la población que vive de cupones de comida. Esto es la realidad. La realidad es que la clase media está siendo completamente destrozada en Estados Unidos. Y la realidad también es que las cifras de crecimiento de Estados Unidos, pues un crecimiento del PIB del 2% cuando se te estás endeudando un 6% anual, pues en realidad no es crecimiento. Es lo mismo que hacíamos nosotros cuando estábamos en la época de los planes E y todo aquello. Pero tenemos que tener una cosa muy en cuenta, muy importante, y es lo que somos, no lo que queremos ser. Estados Unidos es la moneda de referencia del mundo, lo queramos que o nos guste o no nos guste. El dólar se usa en el 75% de las transacciones mundiales. Por lo tanto, Estados Unidos se permite el lujo de exportar inflación. El euro nos lo comemos entre los países europeos, que nos exportamos entre nosotros, con lo cual nosotros importamos inflación. Eso se ha demostrado precisamente con el otro elemento, que es una falsedad, de que el Banco Central Europeo no imprime dinero. El balance del Banco Central Europeo ha explotado 1,5 billones de euros en 3 años. No han hecho nada más que inyectar dinero, los LTROs, las barras libres de liquidez, etcétera.
Es decir, no estamos viviendo en esa terrible y pavorosa austeridad de la que tanto...
Vamos, para nada. Es que esa es otra cosa, que es una falsedad absoluta. Y vamos, no hay más que ir a Alemania y hablar con cualquier alemán que lo que ve es lo contrario. O sea, pero lo que más, para mí lo más importante es que la gente entienda que los países que han aplicado las políticas de austeridad son los que están saliendo de la crisis. Alemania, que hizo el plan Schröder en el año 2004, Estonia, los países bálticos, son los que están llevando a cabo las políticas que no buscan estimular la demanda a cualquier precio, que es una locura. Y nosotros deberíamos estar orgullosos, por lo menos, de aprender del ejemplo que hemos sufrido con los planes E y todas estas infraestructuras alocadas. Y eso es muy importante. Ni el BCE está siendo austero, ni Europa está siendo austera, ni no se está haciendo la misma política acomodaticia que está llevando a cabo el Banco de Inglaterra o de Estados Unidos. Pero sobre todo es que es muy importante, ni en Inglaterra ni en Estados Unidos está funcionando. Cuando nos estamos diciendo que Inglaterra está en triple dip recession, como decimos, ¿no? En recesión continuados, ¿no? Y no hace más que imprimir y no hace nada más que mantener el gasto. Hay que tener mucho cuidado con lo que queremos. Porque además tenemos la suerte de la prueba de que no funciona.
Eso parece bastante, bastante claro. Don José García Domínguez.
Muy buenas noches, don Daniel. Se ha olvidado decirnos que la previsión del FMI para Estados Unidos en 2014 es un crecimiento del 3%.
Sí.
Yo me daría con un canto en los dientes si en Europa hubiese un crecimiento del 3%. Pero bueno, cerremos ese paréntesis. Ustedes los mercados a veces hacen cosas... No, es el FMI, igual se equivoca. Sí, no. Puede ser.
Cerremos... Es importante decirlo, el FMI siempre se equivoca y además siempre se equivoca al alza. Es decir, siempre se equivoca por optimista. Esto es muy importante decirlo, ¿eh? Porque 23 años que llevo yo siguiendo las predicciones del FMI, es que vamos, atroz. Pero aparte de todo, aunque crezcas al 3%, si estás aumentando la masa monetaria un 7%, en realidad no estás creciendo.
¿Y por qué no hay inflación?
Porque la exportas, porque el dólar...
¿Dónde está? ¿Aquí hay inflación?
¿Cómo que dónde está? Está...
Hay una inflación del 7% aquí.
¿Cómo que dónde está? Está en toda Latinoamérica, está en Brasil, por ejemplo, que sí.
Estamos hablando de la relación Europa-Estados Unidos.
No, he dicho Estados Unidos exporta inflación porque el dólar se usa en el 75% de las transacciones mundiales.
Se lo planteo de otro modo. La expansión de la base monetaria monetaria en Estados Unidos. Usted sabe que los bancos crean dinero, lo sabe perfectamente, y sabe usted perfectamente que si yo imprimo billetes y los bancos no amplían el crédito, la cantidad de dinero que circula en el sistema no crece, que es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, por muchos billetes que usted demás imprima. Eso es algo muy básico que sabemos desde los años 30. Pero es otra cuestión la que yo le planteo. ¿Usted cree o afirma de un modo más o menos implícito que están exportando inflación a Europa? Claro, no, yo veo el IPC en Europa.
No,
digo de forma implícita. Entonces me equivoco.
No he dicho de forma implícita ni
bueno,
nada.
Bueno, decir que es que a nosotros que lo que pasa en Guatemala, en fin, es una cuestión que tiene un cierto interés, pero a mí me interesa poco.
Tiene un interés enorme cuando intentamos aplicar la misma política. Cuando intentamos aplicar la misma política, pero nuestra moneda solo se usa en nuestros países, nuestra Guatemala se llama Portugal, o Grecia, o Chipre, o España. Es decir, ese es el problema.
Es decir, si yo le entiendo bien, el problema es que Estados Unidos sí puede sacar fuera de la Unión su inflación, mientras que la Unión Europea su inflación no la puede sacar fuera y la devoramos nosotros mismos.
Bueno, pero además están en los números. No es
pero yo le quería preguntar otra cosa. En Europa no hay inflación, y eso lo sabemos todos. Pero bueno, hay una inflación.
Primero, no hay una inflación oficial, porque además cada año van quitando una cosa y dentro de poco...
Perdone, hay una inflación que se mide con el IPC y que está normalizado dentro de Europa por Eurostat. No hay una inflación... Oiga, si hablamos de inflaciones argentinas, yo no la veo.
Es que nadie está hablando de Argentina.
Bueno, estamos hablando de inflaciones del 2-2.5%, que es una cosa bastante normal. Pero yo le quería plantear un tema que está en otro plano. Y es que ustedes los mercados a veces hacen cosas un tanto contradictorias.
¿Cómo?
Desde el punto de vista intelectual. Por ejemplo, nos dicen los mercados... los gobiernos occidentales de Europa Occidental tienen una conducta manirrota desde el punto de vista del gasto público y, al mismo tiempo, la política del Banco Central Europeo, extrañamente ustedes interpretan que es muy laxa, muy generosa y que está muy en la órbita de lo que está haciendo Greenspan en la Reserva Federal.
Bien. Bernanke.
Perdón, Bernanke. Bien, esa es una interpretación intelectual del proceder de Bruselas. Pero, al mismo tiempo, ustedes, después, en el plano práctico, hacen lo que hicieron ayer. Y es que reducen de forma enormemente significativa, si me deja a cabo. Estoy haciendo un juego, con el título del libro.
Encarnación de los mercados.
Nosotros
¿qué
los mercados?
Es lo que hicimos ayer.
No, lo que hicieron ayer los mercados fue reducir de forma muy significativa la prima de riesgo de la deuda de un Estado, en este caso el Estado español, cuya política económica parece que no es la más óptima desde el punto de vista de la filosofía dominante en el mercado. Entonces, oiga, si unos lo están haciendo tan mal, ¿por qué la prima de riesgo se reduce tanto? Porque si yo considerase que lo hacen muy mal, encarecería esa deuda.
Porque tú mismo te has contestado. Porque tú estás viendo un proceso de aumento de liquidez salvaje. El propio Banco Central Europeo lo está diciendo. Weizmann acaba de decir que el nivel de liquidez en Europa es demasiado alto. Ese nivel de liquidez añadido a las inyecciones monetarias de Japón está haciendo que muchos activos se vaya mucho dinero a activos que generan un poco de rentabilidad, y esos activos que generan un poco de rentabilidad son precisamente los países periféricos de Europa. Como el Banco Central Europeo está llevando esa política laxa, ya nadie teme, como el año pasado, que vaya a haber una ruptura o que uno se vaya a ir o todo aquello. Y con lo cual dice, mire, por un lado me están bajando los tipos de interés a cero en todos los lados. Por otro lado, estoy perdiendo $1 trillón de activos AAA porque las economías van peor. Pero para... como inversor en bonos, para encontrar una cierta rentabilidad, un 3 o un 4%, pues voy y compro un poco más de exposición a países europeos, ya que el Banco Central Europeo está haciendo esa política. Vamos, es que no puede ser más de libro. Se llama hacer exactamente lo mismo que hicimos en el 2001 con efectos perfectos, con efectos fantásticos que nos llevaron otra vez al sobreendeudamiento y fiesta de nuevo. Y, por supuesto, no se preocupen que cuando haya el shock de deuda, vendrá y dirán que la culpa es de los hedge funds.
Entonces, se lo pregunto de otro modo.
Pero es que vamos, se lo puede preguntar de otro modo, pero yo creo que le ha respondido con mucha
elocuencia. No, pero es que si eso está tan mal, tan fatal y va a quebrar mañana...
¿Cuál es la rentabilidad de los bonos AAA en el mundo hoy?
¿Cuál es?
Perdone.
Yo
se lo digo, se lo puedo decir.
Sí,
digo, 0,5%.
Sí.
Vale, ¿puedo?
Llegado en algún momento
me he hecho una pregunta, yo respondo.
Si reduce la prima de riesgo, que tengan más confianza. Parece también de bastante sentido común, ¿o no?
Si un Estado que está entrando en dificultades económicas, como es Japón, como es Inglaterra o como es Alemania, con los números, mire los números de PMIs, mire todos los números que le dé la gana. El que le dé la gana está emitiendo deuda porque imprime moneda al 0,5%, el único sitio donde los inversores en bonos tienen un poco de rentabilidad es aquel que pagaba un 5. Claro. Y entonces se lanzan ahí y está entrándose en una fase de riesgo tan peligrosa precisamente como la estupidez que hicimos en el año 2001 hasta el 2007. Es decir, la misma de libro.
Es decir, no estamos aprendiendo de nuestros errores,
los estamos repitiendo.
Sino que lo estamos repitiendo.
Lo que buscamos es repetirlo. Lo que ha hecho el Banco de Japón ha sido, después de fastidiarla durante 32 años haciendo la misma estupidez keynesiana, repetirla. Y además, como no funcionó, repetirla a lo bestia. Y ese proceso de enchufar liquidez y empujar al riesgo empuja hacia el precipicio, porque se supone que los bancos centrales van a estar ahí para soportarte, hasta que no están, como pasó en el año 2007. Y entonces se cae todo. Y está empujando a todo ese capital a entrar en mayor riesgo por menor rentabilidad, que es salvaje. Y yo, año 2013, lo aviso.
¿Usted hubiera comprado ayer deuda española?
No.
Eso quería ver.
¿Claro? ¡No! No, porque el riesgo con respecto a la rentabilidad está completamente injustificado. Pero, importante, tampoco compraría deuda británica. Porque estamos en una carrera a ver quién hace default primero. Y donde te pille, y así terminan todas. Cualquier economista, 100% de los casos de excesivo endeudamiento, 100% en la historia de la economía desde que se rompió el patrón oro, han terminado o con una quita monstruosa o con una devaluación enorme. Cualquiera de las dos cosas se las regalo al que la quiera pillar.
Es decir, que si aquí no se produce un frenazo y marcha atrás en la marcha al abismo, caemos en el abismo.
Ah, claro, y además no caemos, nos vamos a tirar así a lo
como en Splash.
Exacto.
Bien, me lo estaba yo imaginando porque
nos vamos a tirar.
A mí Montoro cada vez me recuerda más a Falete, o sea que es así. Don Mario Noya.
Un placer, Daniel, tenerte aquí. Y porque además haces mucha pedagogía, y no solo aquí, sino en las redes, en Twitter y demás.
Bueno, ahorres el peloteo.
No, no es ningún peloteo, porque...
Me gusta.
Pero vamos, si quieres...
No tengo la menor duda, pero...
Si quieres, digo que basura,
No. Tampoco es eso, pero...
Oye, lo siento, a ver si la próxima vez quieres ser otra persona.
Qué bueno.
Una pregunta que es doble. ¿Cuál crees que ha sido la peor medida que ha tomado el gobierno de Mariano Rajoy desde que es gobierno de Mariano Rajoy? ¿Y cuál, a tu juicio, crees que sería la primera que debería tomar para corregir el rumbo y poder salir del atolladero, ¿no?
O sea, yo creo que la peor fue subir los impuestos, y subirlos de tal manera y tan agresivamente tan poco tiempo.
Estamos de acuerdo.
Y creo que es la primera que debería tomar para salir del atolladero. Pero sobre todo, en todo ello, si me permites introducir, no solo una, es que hay una que es la más importante. Cuando a mí me cuentan todos estos cuentos del gasto público y meten todo, ¿sabes? Que si tenemos menos gasto público que Finlandia, ala, y menos que Japón. Sí, vean la calidad del gasto público y qué gasto público es. Aquí hay que meter la tijera en el gasto político ya, porque tenemos un problema monstruoso, y es que por cada uno de todos esos entes completamente ineficientes estamos haciendo un efecto acaparador, no solamente de deuda y de crédito, sino además confiscador de los impuestos de la gente que está pagando y creando riqueza en este país. Eso hay que hacerlo ya. A lo mejor habrá más dificultades o menos dificultades, pero lo del gasto político es un problema de verdad que no es comparable en ningún otro país de la Unión Europea.
Tengo la impresión, pero usted me corregirá si me equivoco, de que tanto en la época de Rodríguez Zapatero como en la época actual, los dos gobiernos, con los matices que se quiera, confiaban en que en algún momento a todo el mundo le iría bien y tirarían de nosotros. Mm. Es decir, Rodríguez Zapatero vivió eso casi durante 2 años. Yo creo que empezó a darse cuenta de que eso era imposible cuando la crisis estalló también fuera y entonces no iban a tirar de nosotros. Pero incluso en el caso del gobierno actual da la sensación de que juegan también con esa historia. Relájenos usted el objetivo del déficit, déjenos gastar durante 2 años más y mientras tanto esto se pondrán en marcha y tirarán de nosotros porque somos uno de los vagones del convoy. ¿Eso es posible o realmente no hay la menor posibilidad de que los otros salgan también adelante, que tiren de nosotros, a pesar de que estamos haciendo lo contrario de lo que tendríamos que hacer?
Fundamentalmente el problema es cuando hablamos de los otros que tiran del carro, es que los otros que tiran del carro tienen sus dificultades también importantes. Nadie está hablando de economías que estén creciendo espectacularmente. O sea, claro, Estados Unidos, el crecimiento más pobre de los últimos 60 años, con la mayor incremento de la masa monetaria y con el 25% de la población en comiendo de cupones. Yo creo que hay una cosa que es importante.
Tengo también que decir en honor a la verdad que yo conozco mucha de la gente que vive de los cupones y podría perfectamente no hacerlo.
Bien, ese es el problema. Ahí es una gran introducción al siguiente problema, que es el problema del entitlement, de los derechos adquiridos, sí, que genera un gasto absolutamente desproporcionado en unos países que, aunque vayan a crecer, no van a crecer lo suficiente para sostener esos gastos que hoy llamamos derechos y que son derechos adquiridos en una época de burbuja. Entonces, eso es un problema porque ahora es mucho más difícil crear esas burbujas. Es mucho más difícil crear esas burbujas porque, como estamos viendo todos los días, esa capacidad de endeudarse de los bancos, que en Europa toman casi el 340% del PIB, esa capacidad de endeudarse es muy baja. De hecho, tienen que desapalancarse. Además, hay una cosa muy fácil. La crisis se creó con el sistema, creó un sistema financiero hipertrofiado y unos estados hipertrofiados endeudándose de una manera agresiva. Ninguno de esos dos sectores nos va a sacar de la crisis. Los que nos van a sacar, y además nunca ha habido un sector que haya creado una crisis que haya sacado a ningún país de ella.
Es lógico.
Claro. Entonces, lo que hay que hacer es facilitar, dejar respirar a aquellas áreas que lo han hecho muy bien durante la crisis. Aquellas empresas exportadoras, aquellas empresas que puedan crecer de pymes a empresas grandes, que vean un entorno fácil para invertir.
El caso de los cupones, si me permitís un segundo, es significativo porque es sangrante además. En Estados Unidos, una gran parte de los que están comiendo de cupones no están comiendo de cupones, están pagando la universidad, que son carísimas, pero hay una burbuja, la burbuja del crédito universitario en Estados Unidos, que se va a llevar por delante a media clase media norteamericana.
Bueno, pero fijaos, yo puedo decir en el caso de los cupones, yo no sé el porcentaje, pero yo tengo amigos que les dan cupones y al mismo tiempo se están comprando una casa.
No, pero don César, si a lo que voy es que el argumento que se esgrime para dar cupones, que evidentemente el propio nombre que reciben son, oiga, señores, háganse la idea, es una ayuda de emergencia para gente que no puede ni moverse. Sí. Resulta que, como siempre, también en Estados Unidos, en el paraíso del capitalismo salvaje, llega a los grupos de rentistas o a los buscadores de rentas que saben manejarse con los políticos. Es decir, sí, a las clases más desfavorecidas norteamericanas no llegan esos cupones, o llegan unos cupones que son
también.
Sí, pero son, sí, patéticos. Pero no yo, para pagarte.
No me diga usted que llegan a la alta burguesía los cupones.
No.
Los cupones están llegando. En Estados Unidos es tan grotesco que los cupones están llegando para pagar universidades que valen 30 y 40 mil dólares al año.
Pero yo creo que hay un tema interesante en todo esto. Y yo creo que es el que tú has mencionado, que es ese crédito.
Don Daniel, no se lo responda ahora. Vamos a la pausa publicitaria y regresamos enseguida.
Es la noche de César.
There's a long black train coming down the line, feeding off the souls that are lost.
Bueno, pues ya estamos de regreso, continuamos. y habíamos dejado a don Daniel Lacalle con la palabra en la boca para responder una pregunta que le había hecho don Mario Noya.
Sí, no, yo creo que es un elemento muy importante ver ese desapalancamiento del sector privado en Estados Unidos con respecto a la generación de resultados operativos. Y en realidad es bastante bajo. El desapalancamiento en Estados Unidos se ha hecho a través de desinversiones al principio y después ampliaciones de capital, pero desde entonces es casi todo deducciones fiscales. Si a eso le añades el hecho de que lo que estábamos comentando, los préstamos a los estudiantes están llegando a un nivel de riesgo que hay muchos fondos de inversión que están buscando de cualquier manera poder tomar posiciones cortas en aquellos paquetes de deuda de préstamos estudiantiles, hay que tener en cuenta ese riesgo de estas políticas que llevan a tomar un riesgo excesivo. Simplemente es la cuestión. Aquí tenemos algo que todo es muy claro. Aquí ha habido una crisis en la que la toma de riesgo excesivo ha sido un claro elemento definitorio de la crisis. Bien, no se puede.
Sin primera conciencia de que fuera.
Claro, porque cuando una persona a la que yo adoro, y como Greenspan, te dice: no se preocupen, los tipos de interés no solamente pueden ir a cero, sino que pueden ir a negativo. Cuando te dice: no se preocupen, el Estados Unidos jamás va a tener un problema de deuda porque puede imprimir todo el dinero que quiera. Eso está en la CNBC. Pues claro, dices: ah, espera un momento, tenemos un Banco Central que nos va a sostener. Es esa enorme malla que nos va a sostener de cualquier cosa. Excepto de que por cada dólar que inyecta en el sistema hay 25 más que se meten a través del sector financiero. Y ese efecto dominó en el momento en el que hay un pequeño shock. Cuando la banca está tan infracapitalizada, y a mí me encanta cuando hablan de Reagan y Thatcher, cuando ves los balances de los bancos en la época de Reagan, que estaban maravillosamente capitalizados con un 25% de core capital, y ahora nos estamos haciendo todo tipo de malabarismos para justificar un 8% raquítico que no llega ni al 3% en la realidad, ¿no? O sea, yo creo que hay que tener mucho riesgo, mucho cuidado con el riesgo que se está introduciendo en el sistema con una rentabilidad muy baja.
Bueno, pues yo lo siento porque sinceramente lamento que tengamos que hablar de otras cosas, porque en realidad seguiría toda la noche hablando con Daniel Lacalle. Es muy refrescante escuchar a una persona que tiene un análisis realista de la economía, sobre todo porque de manera continua uno tiene que estar oyendo unos anuncios que son absolutamente inverosímiles, y además, sobre todo, no puede evitar sentir una cierta angustia y una cierta ansiedad al ver que estamos volviendo a repetir lo de siempre. Es decir, teníamos al primo Manolo que se murió de una cirrosis por beber mucho, y ahora el tío Paco bebe más, y sin embargo decimos que no tiene importancia a medida que se le va poniendo el hígado como un balón de fútbol, lo cual no deja de ser notable. Yo tengo la costumbre, tengo que darle las gracias por la amabilidad y la gentileza de haber estado con nosotros esta noche, y yo tengo la costumbre siempre de regalar uno de mis libros a la gente que tiene esa amabilidad y esa gentileza de venir aquí y someterse a la batería de preguntas. Siempre hago la salvedad, además de que no están obligados a leerlo, es un pequeño detalle, pero sí escojo el libro en relación con el tema que hemos hablado, y he escogido como Rufete en Lorca, que es un libro donde aparecen 22 episodios nefastos de la historia de España, y más de uno de ellos tiene que ver con la economía. Incluso, por ejemplo, la forma en que Felipe II acabó llevando al país a la bancarrota, pero luego siguió aplicando la misma medicina y fue multiplicando las bancarrotas en las décadas siguientes, como no podía ser menos, porque efectivamente fumar nunca ha hecho bien a los bronquios, y el gasto desaforado pues difícilmente va a poder enderezar una economía. Don Daniel, muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muchísimas gracias.